7 millones de desplazamientos por las carreteras en este final de agosto, que coincide además con un fin de semana. Mucha gente que va y viene, sobre todo mucha gente que vuelve de ese lugar de vacaciones en el que has vivido, como los que hemos estado trabajando por otro lado, 4 olas de calor intenso este verano. Yo creo que especialmente la última. A lo mejor es porque nos acordamos más de esa última ola de calor. Ya sabes que este fin de semana, y enseguida hablaremos de ello y te diremos de qué va esto, de esta dana que ya nos está anunciando la Agencia Estatal de Meteorología, que va a traer un cambio de tiempo radical sábado y domingo a partir de esos dos días, con bajada de temperaturas y lluvias generalizadas. Como digo, enseguida te lo contamos también, pero vamos a quedarnos con este verano de nuevo muy caluroso. La verdad es que llevamos dos veranos con mucho calor, no solo en España, también en Europa, donde bueno, pues hay temperaturas como por ejemplo las que han sufrido en el sur de Europa. En Francia, pues dos tercios del país ha superado en varias ocasiones los 42 grados, lo que ha significado la peor ola de calor también hasta la fecha. E igualmente en Italia, que ha mantenido 19 ciudades en alerta roja prácticamente todo el verano. El calentamiento global, la crisis climática, está haciendo que cambiemos también nuestra manera de hacer turismo. La gente empieza a buscar zonas más frescas. Un estudio de la Unión Europea señala que así será la nueva tendencia. Las zonas más al sur se verán perjudicadas frente a las situadas más al norte. Hablamos de una caída de viajeros del 10% en la temporada de verano. Chipre, Grecia, Portugal y España perderemos turistas frente a países como Reino Unido, Suecia o Estonia, que los ganarán. Pero es un fenómeno que se nota también de forma interna, es decir, dentro de nuestro país, por ejemplo. Se ha notado ya, de hecho, en los dos últimos veranos y especialmente este último. Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura serán las zonas más perjudicadas. Y el turismo tenderá a irse al norte de la península, zonas como Galicia, como Asturias, como Cantabria. Y ya, como digo, se está notando. Y ahora enseguida lo vamos a comprobar con ejemplos muy concretos. Antes, como cada martes y cada jueves a esta hora, saludo a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde de COPE. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Tú ya estás buscando esos lugares más frescos a la hora de viajar en verano?
Yo ya he buscado alguno en ocasiones en los últimos años y este año, por ejemplo, en particular. Y además me he llevado la impresión de que alguno de esos lugares que hace solo 10 años eran bastante idílicos, o por lo menos bastante tranquilos, este verano de 2023 no lo han sido tanto, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria. Recuerdo donde he estado este año, en Oja, hace 10 o 15 años era un lugar bastante más tranquilo que ahora. Se nota mucho la presión, se nota mucho que mucha gente ha cambiado su costumbre, y también que son lugares que no están preparados para recibir tanta presión como la que probablemente se les va a venir encima, ¿no? Yo creo que lo crudo es que no solo es que tengamos 4 olas de calor en un verano, ¿no?, sino lo largas y lo intensas que son estas olas de calor. Y en particular, quizá lo más complicado lo podemos encontrar en lo que ha sido hasta ahora nuestra gran historia de éxito, ¿no?, en términos turísticos, que es el Mediterráneo. Yo veía el otro día una imagen de una termografía, ¿no?, de los mares del mundo, y daba miedo ver el color rojo del Mediterráneo, ¿no? Un mar que está a casi 30 grados, pues hace que la vida a su lado sea muy complicada, ¿no? Menos mal que aquí algunas cosas las hemos medio lidiado con más competencia que en otros lugares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los incendios. En Grecia, claramente, los han desbordado por completo, ¿no? Aquí, bueno, pues parece que los hemos podido medio abordar y medio contener, pero indudablemente la situación es muy complicada y además genera unas temperaturas, ese mar tan caliente, que no solo son los grados, sino que la combinación de los grados y la humedad hace que esas noches que siempre han existido en el Mediterráneo, ¿no?, esas noches bochornosas, esas noches insufribles, pues empiecen a ser más quizá de las que le apetece al turista medio, ¿no? Así que creo que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema que además es difícil de abordar, ¿no? Porque algunas de sus causas están bastante fuera de nuestras manos y de nuestras capacidades.
Desde luego que sí, pero bueno, enseguida intentaremos saber de qué manera se podría adaptar el turismo a estas circunstancias. Dices, tenemos un problema. Bueno, no sé si lo tienen en algunos de los lugares más frescos de España, que como tú bien dices, parece que sí que están notando el que muchos veraneantes y muchos turistas tengan ya una preferencia por acudir a estas zonas. Carlos Bueno es gerente del alojamiento rural La Montaña Mágica en Llanes, en Asturias. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, realmente habéis estado hasta arriba, un poco como dice Lorenzo, casi, no voy a decir excesivamente, pero ya hasta unos niveles que desconocíais hace 2, 3 o 4 años.
Sí, efectivamente. Yo creo que para ponernos un poco en antecedentes, estaría bien, bueno, también sumar este factor climático con un poco el efecto pospandemia, donde la gente, después de estar encerradas meses en su casa, pues fueron buscando ese tipo de destinos de naturaleza y menos masificados. Este es uno de los factores que yo achaco al crecimiento del turismo en esta zona. Pero, por supuesto, que el climático y el de la subida de temperaturas es cada vez de lo que más se habla, cada vez la gente llega diciéndote que se van de Valencia, se van de Alicante, de Andalucía, de Madrid, incluso, pues porque no aguantan allí, porque están con la familia, no pueden hacer nada durante el día, y aquí encuentran pues un paraíso que es Asturias en verano, y también en otras épocas, pero en verano sobre todo, cuando en otros lugares hace tanto calor, y pues vienen aquí a poder disfrutar de sus vacaciones, a poder hacer actividades de todo tipo durante todo el día, pues con unas temperaturas rondando los 20 grados, o sea que una temperatura agradable, claro.
Nosotros hemos pasado aquí en la meseta o en el sur, desde luego, Valle del Guadalquivir, ya ni te cuento, pero no solo, ¿eh? Realmente los que os habéis librado un poco de este calorazo ha sido efectivamente los demás al norte, la cornisa cantábrica, ¿no? ¿Qué temperatura media habéis tenido este verano, Carlos? Cuando aquí estábamos, por ejemplo, a 43 grados, ¿vosotros cómo estabais?
Pues, Pilar, yo te diría que aquí la temperatura media, yo tampoco soy experto, pero yo te diría que son los 20 grados. Los 20 grados es la referencia. Un día que esté nublado, que haya llovido un poquito el día anterior, pues baja un poco, y el día que haga calor, hemos llegado a un pico el otro día, que ha sido el día más caluroso, han sido 32 grados. Ha sido el pico que ha registrado el termómetro que tenemos aquí en el hotel. Pero en general, un día soleado, 24, 25 grados, que es una temperatura pues estupenda para poder hacer rutas, que hay aquí infinidad de rutas, irse a la playa, actividades de kayak, actividades acuáticas, de descenso en sella, bueno, de todo. Es que realmente con esa temperatura puedes hacer todo.
Carlos, o sea, entiendo que habéis estado al 100% durante todo el verano y seguís, no sé.
Sí, aquí sí. Hemos estado al 100%, nosotros también, hay que decirlo todo, somos un alojamiento familiar, pues humildes, tenemos 15 habitaciones y entonces pues claro, nos resulta un poco más sencillo llenarlo, pero hablando con otros agentes, bueno, otros agentes del turismo, como por ejemplo los socorristas de la playa o la gente que tiene restaurantes o gente que tiene empresas de turismo activo, pues sí, vemos que ha sido una buena temporada. Algunos achacan un poco que ha bajado un poquito en relación con los años anteriores de la pandemia, que han sido años demasiado buenos o espectaculares, pero sí, ha sido una buena temporada y lo mejor es que pinta bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos las reservas bastante avanzadas ya para el mes de septiembre, resulta bastante prometedor septiembre, y bueno, animamos a todo el mundo a venir también en septiembre y octubre, que son meses donde no hace frío en absoluto, todavía se está muy bien en Asturias. Septiembre y octubre son meses muy buenos.
Sobre todo para los que huyan del calor también. Carlos, bueno, gracias, un abrazo.
A usted.
Bueno, pero luego, por ejemplo, hay otras zonas también consideradas frías en verano. ¿Dónde puede estar en el interior las zonas más frescas de España? Bueno, pues una de esas zonas está pues en la Sierra de Albarracín, en Teruel. Concretamente, ahí es donde Valeriano, en Albarracín, tiene el hostal Los Palacios. ¿Qué tal, Valeriano? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con unas temperaturas que, hombre, depende del día, ¿no? Porque siempre habrá picos. Pero vamos, de media también 20, 20 y tantos grados, no mucho más, ¿no?
Hombre, a lo mejor por el día algo más. Pero sí, pero por la noche.
¿Y por la noche cuánto?
Bajan bastante.
¿Bajan bastante hasta cuántos grados? A ver.
Hombre, este año, pues como en todos los sitios, también se ha notado la ola de calor, Pero vamos, por las noches hemos dormido perfectamente todas las noches. No,
sin necesidad de aire acondicionado, ¿no?
Sí, no, vamos, nosotros de hecho en el hostal no tenemos aire acondicionado. Sí, vienen muchos clientes con, oh, no hay aire acondicionado y tal, pero luego cuando duermen la primera noche y duermen con la ventana abierta, pues a la mañana se tienen que levantar a cerrarla.
Bueno, Valeriano, Albarracín, la verdad es que es un municipio precioso, o sea que ya de por sí es atractivo, pero ¿habéis notado realmente que hay muchos turistas que dicen, qué a gusto, es que venía buscando esto, no soporto más el calor, y justo lo que buscaba es este fresquito?
Sí, vamos, eso, vamos, no este año especialmente por la hora de calor, sino que ya, vamos, muchos años, estos años atrás ya, pues mucha gente de la zona de la Comunidad Valenciana, pues que sube por aquí, pues te lo dice, que la diferencia es que por lo menos aquí pueden dormir, que allí no pueden dormir. Uh-huh. Y luego también hemos tenido algunos clientes que incluso por tema de salud, de padecer de temas pulmonares y aquí poder vivir, poder respirar y poder eso, sin embargo en Valencia lo pasan fatal.
Sí, porque además hasta ahí llegan precisamente muchos veraneantes de Valencia, ¿no? De la costa mediterránea.
Sí, es que estamos a hora y media, claro. O sea, aquí estamos muy cerca, entonces sobre todo en este tiempo, pues el turista más importante es el de la Comunidad Valenciana, sí.
Bueno, Valeriano, pues entonces tú dices, vale, pues si hay un cambio, ¿no?, en las tendencias del turismo, por mí fenomenal, ¿no? O sea, lo que te toca a ti, tú dices, perfecto.
Sí, y luego al invierno es, bueno, tampoco, ahora ya los inviernos tampoco son lo que eran antes.
Anda, mira, además de eso.
Porque antes aquí mucha gente te viene al invierno, oye, aquí nevará, estará todo el invierno nevado, y ahora ya no nieva.
Bueno, Valeriano, dueño del hotel Hostal Los Palacios en Albarracín, pues nada, que sigáis a tope como habéis estado este verano y en invierno, que encima nieva menos. Gracias, un abrazo.
Vale, gracias.
Otro lugar fresquito también que podemos descubrir y que también han estado a tope es Ezcaray, en La Rioja. Francis Paniego es propietario del hotel Echaurren. Hola, Francis, ¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes. Por ahí fresquito también, ¿no? Durante todo el verano. ¿Cómo habéis llevado las olas de calor? ¿Temperaturas máximas? Cuando se hablaba de ola de calor en toda la península y en las islas. ¿Qué temperatura teníais vosotros?
Pues aquí no hemos estado mal, aunque ha habido altas temperaturas. Las olas de calor también se han notado, ¿eh? Y ha habido momentos de picos de muy alta temperatura, absolutamente inusuales para lo que suele ser Ezcaray. Lo bueno que tiene es que ha habido mínimas de 11 grados, que por la noche, excepto dos días puntuales, la temperatura ha bajado por debajo de los 15, 12 grados y eso se agradece muchísimo. Pero lo normal es tener una temperatura media en agosto de 23, 24 grados, que es súper agradable.
Francis, ¿y notáis nueva gente que llega hasta ahí, hasta Ezcaray, buscando ese fresquito? ¿Os lo comentan? Es que ya no puedo más de estos veranos calurosos, me apetece más venir a un sitio fresco como este.
Bueno, pues yo coincido un poco con mis compañeros hosteleros. Es verdad que desde a partir de la pandemia se ha notado gente que ha buscado destinos de naturaleza. También, desde luego, el componente climático puede ayudar a que nuestros destinos se fortalezcan. Pero bien, es verdad que Ezcaray, que es un pueblecito de la sierra, en la Sierra Riojana, en la Sierra de Manda, es un destino turístico desde hace más de 100 años. Y mira, tengo delante mío un pequeño artículo de prensa del año 1915 que titula, ni más ni menos, temperatura fresca y trato exquisito, buenos alimentos para veranear en Ezcaray. Y es un artículo de 1915, con lo cual el discurso casi es el mismo, ¿eh? Y han pasado muchos años, 115 años, fíjate. O sea que, bueno, Ezcaray lleva trabajando el turismo desde hace muchos años, es un pueblecito muy agradable y la verdad es que sí, el componente climático y sobre todo los bosques de hayedos refrescan muchísimo, ¿no? Eso es una gozada.
Bueno, pues nada, que siga siendo una gozada y nada, que os sigáis preparando para próximos veranos, no solo veranos, como tú bien dices, seguramente también en otoño, en invierno habrá mucha gente que se vaya por ahí, pero preparaos para unos veranos ya para estar al máximo total, ¿eh? Vais a tener que ampliar todos los alojamientos. Gracias, que vaya todo bien, Francis.
A vosotros, muy amables, gracias.
Jorge Alcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional, es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Hemos hablado en algunas ocasiones de que el calentamiento global y estas temperaturas que van en aumento y estos veranos cada vez más calurosos, en fin, y este calentamiento en general en todo el mundo puede provocar fenómenos de migración por causas climáticas, pero como vemos también puede afectar claramente al turismo. Y en muchas conversaciones que tenemos, Jorge, tú dices, es que independientemente de todas las actuaciones que deberían hacerse a través, bueno, pues de todo los acuerdos que hay sobre el clima y bueno, los pactos por el clima y llegar a una temperatura concreta o no sobrepasarla, no nos queda más remedio que adaptarnos a la nueva situación. Claro, ¿cómo nos adaptamos en un país como este, en el que el turismo es fundamental, ¿no?, para nuestro Producto Interior Bruto?
Pues sí, es, digamos, la gran acción que nos toca en los próximos años, ¿no? España tiene dos sectores que tienen que empezar a trabajar ya esta cuestión de lo que llamamos la adaptación al cambio climático. Por una sería la agricultura y por otro el turismo, ¿no? Que los dos son piezas básicas de nuestra economía, y el turismo con unos ingresos, claro, que de los que depende mucho nuestra balanza anual de pagos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a adaptarnos? Bueno, aquí los destinos, digamos, la escala local, el municipio, tiene mucho que decir, ¿no? A través de su propia planificación urbanística, tenemos que hacer ciudades, pues a veces lo hemos comentado, mucho más verdes, mucho más sombreadas, con agua en las calles para podernos refrescar en estos veranos tan calurosos, con edificios mejor aclimatados, mucho más eficientes energéticamente. Bueno, están dándose ya algunos ejemplos, ¿no?, de destinos turísticos en España y precisamente en la zona mediterránea, que llevan años trabajando esta cuestión, ¿no?, del ahorro del agua, ahorro energético, adaptación de su diseño urbano. Bueno, es un poco lo que vamos a tener que hacer, Pilar, ¿no? Porque es verdad, lo comentabais y los ejemplos que habéis puesto son muy significativos, cada vez va a ir más gente a esas zonas de climas menos calurosos en verano, ¿no? Quizá lo que nos está salvando es que todavía en las zonas de gran afluencia turística de sol y playa del Mediterráneo no se está notando descenso de afluencia, ¿no? Y claro, eso pues de momento está haciendo o dando una sensación como que, bueno, sí, sabemos que es todo el calor y demás, pero de momento no actúo, ¿no? No, hay que empezar a actuar desde ya, ¿no? Porque como estamos viendo, los veranos calurosos los tenemos aquí, ya en los últimos años marcan una tendencia. Esto del cambio climático se está viendo pues muy acelerado desde el 2010 y así vamos a seguir. Por tanto, cuanto antes actuemos, mucho mejor, ¿no?
Bueno, claro, el estudio del que estamos hablando, este estudio europeo de que habla de esta posibilidad de que el calentamiento global y en lo que respecta a Europa, que se cambien un poco también los flujos turísticos hacia países más al norte, más frescos, perjudicaría claramente a los países del sur entre los que nos encontramos, ¿no? Porque está hablando, sí, pues de Grecia, de Portugal, de Italia, de Chipre y de España, ¿no? Bueno, claro, incluso dentro de nuestra propia península, por ejemplo, vemos que sí que puede haber también incluso ese trasvase del turismo desde la zona mediterránea, sobre todo la zona sur, también atlántica, Huelva, en fin, hacia el norte. Bueno, también eso requerirá efectivamente actuaciones importantes, porque como decía antes Lorenzo, hay zonas ya de Asturias o de Cantabria que superan con mucho, no sé si lo admisible, pero que realmente están llegando a una masificación que no se había visto nunca, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que llamamos la capacidad de carga de esos municipios pequeños que hasta ahora no han estado acostumbrados a grandes afluencias de turistas, pues claro, ya están viendo, ya están notando que se está modificando, ¿no? Y eso también les obliga a ellos a planificar, ojalá mucho mejor de lo que se ha hecho en algunos destinos de nuestra costa mediterránea, donde se aposta por la masificación, ¿no? Bueno, quizá esto nos pueda servir para reflexionar un poco y hacer las cosas mejor, ¿no? Pero es verdad, Pilar, mira, el cambio climático, estos veranos tan cálidos, va a traer esas alteraciones en el flujo de turistas, pero también nos va a traer cambios en las temporadas turísticas, ¿no? Es decir, si el Mediterráneo, por ejemplo, ya estamos notando que el centro del verano es excesivamente caluroso, muy poco confortable, con noches tropicales de continuo, bueno, seguramente ahí se podrá perder alguna afluencia turística, pero se va a ganar en los extremos, ¿no? Es decir, que esto de irnos de vacaciones siempre en julio y agosto, a lo mejor ya no tendrá que ser la tónica de los próximos años o décadas, ¿no? Podríamos irnos en junio, podríamos irnos en septiembre, octubre. Claro, esto también supone cambios en las propias normativas laborales, ¿no? Que no solo se centre la vacación
laborales
principal del año.
Y educativas, porque aquí tenemos otro problema, claro, con el curso escolar.
Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, todo eso se presenta ahí, ¿no? El cambio climático va a ser un reto no fácil, porque nos toca cambiar muchos hábitos que los teníamos como fijos hasta ahora, y ahora estamos viendo que no son tan inmutables, ¿no? Que pueden cambiar.
Bueno, pues lo iremos viendo. Por cierto, que necesito que nos cuentes cómo va a ser la Dana, que llega a partir de mañana y que dicen que sobre todo sábado y domingo va a revolucionar absolutamente el tiempo. Bajón de temperaturas, lluvias generalizadas, ¿qué tipo de lluvias? Veo en la nota que ha lanzado hoy la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que son lluvias persistentes, en algunos casos fuertes, van acompañadas de tormentas, no sé, el viento. Acláranos un poco a qué nos vamos a enfrentar.
Pues sí, mira, nos baja lo que llamamos una bolsa de aire frío, una dana, una gota fría. De momento los modelos la están instalando en el Golfo de Cádiz, en la parte oeste de la Península Ibérica, y de donde esté situada finalmente, son situaciones a veces un poquito inciertas, ¿no? Pero donde esté situada va a depender dónde va a llover más o menos en España, ¿no? Si se cumple el pronóstico tal cual está ahora, va a ser sobre todo la parte oeste peninsular, pues la Andalucía occidental, Extremadura, la parte más occidental de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid también, y luego un segundo pico en el Valle del Ebro, la costa de Cataluña sur, en Tarragona, serían las zonas más lluviosas, ¿no? Por la propia ubicación, la propia localización de esta gota fría. Si se desplazara un poquito más hacia el Mediterráneo, hacia el Estrecho de Gibraltar y cruzara el Estrecho de Gibraltar, ahí sí que ya estaríamos hablando de una situación delicada para la costa mediterránea, ¿no? Y es un poco la vigilancia que se está llevando en estas horas, ¿no? Saber, porque como comentaba antes muy bien Lorenzo, el mar Mediterráneo está muy cálido, provoca esas noches tropicales de continuo, pero provoca también que las lluvias que se puedan formar a partir de ahora pues transmitan mucha más energía, sean mucho más copiosas, más intensas, provoquen daño en definitiva, ¿no? Y ahí está un poquito la cuestión. De momento parece que no se va a librar esa situación de alto riesgo de la parte mediterránea, Comunidad Valenciana, región de Murcia, Baleares. Y todo va a estar más centrado, como hemos dicho, en el oeste de la península ibérica, suroeste, más bien dicho, y el Valle del Ebro y costa de Tarragona, porque por ahí también puede entrar algún flujo de viento, ¿no?
Bueno, pues nada, habrá que estar pendientes, efectivamente, de esta gota fría. Ahora las llamamos danas. Como tú dices, todavía no se sabe en concreto dónde se va a situar. Dependiendo de eso, y lo sabremos en las próximas horas, lloverá más en unas zonas o en otras, o provocará más daños, depende, en unas zonas u otras. Jorge Olcina, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Un abrazo, Pilar.
Oye, Lorenzo, hemos hablado de muchas cosas, pero claro, fíjate, con el tema del desplazamiento del turismo, ya estamos escuchando que muchos turistas que han venido a España desde el extranjero este año se quejaban de las altas temperaturas de algunas zonas y, ojo, porque también de la subida de los precios, con lo cual se juntan estas dos cosas que efectivamente nos pueden llevar a una situación, veremos, de desplazamiento de ese turismo buscando otros destinos más baratos y quizá con unas temperaturas un poquito más bajas. Pero luego está ese factor que ha apuntado muy bien Jorge, que si verdaderamente al final esto se establece como que ese cambio climático se instala ya a todos los niveles un año y otro año y otro año, otro verano y otro verano y otro verano, pues es verdad, a lo mejor es que tendríamos que empezar a pensar que ya no podemos irnos de vacaciones todos en julio y en agosto, que quizá se tiene que adaptar la normativa laboral y que quizá incluso el curso escolar tendría que adaptarse también, no lo sé.
Hombre, en cuanto a lo primero, Pilar, la suerte que tenemos es que nuestros competidores, los que pueden competir con nosotros en precio, están peor que nosotros. El resto de la cuenca mediterránea, los países que podrían ofrecer precios más competitivos, pues el calor es igualmente duro o incluso más, y hemos visto que, por ejemplo, con fenómenos con los incendios están bastante peor preparados, ¿no? Por no hablar de que la orilla sur del Mediterráneo no termina de competir por otras razones que ya conocemos, ¿no? Bueno, pues quizá eso nos puede ayudar un poco, pero indudablemente para el turismo que tiene recursos, naturalmente estamos expuestos a que tomen decisiones, y me ha parecido a mí también muy, muy sugerente y muy interesante lo que comentaba Jorge, porque si bien quizá no sea tan fácil o tan factible, ¿no?, cambiar las vacaciones escolares y alterar el calendario académico, hay una parte muy importante del turismo, y además del turismo con poder adquisitivo, que está compuesto por jubilados, sobre todo en Europa. Europa es un país de personas mayores, y de personas mayores además con un poder adquisitivo, ¿no? Pues a lo mejor hay que reorientar la temporada para esas personas, que creo que van a ser los primeros que van a causar baja en nuestros estíos, ¿no? Porque esos veranos tan duros son duros para todos, pero especialmente duros para las personas mayores, con lo que a lo mejor habría que adelantarse, ¿no?, y hacerles una oferta que vaya más allá de esa tradicional oferta de los viajes del Imserso para el turismo nacional, ¿no? Y otra cosa que también me ha parecido muy interesante lo que planteaba Jorge es, bueno, que efectivamente hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos tratar de incidir en la planificación, el urbanismo, en cómo están nuestras ciudades, ¿no? Hace poco leía que en París se están planteando quitar el 40% del asfalto que tienen y actuar sobre una infraestructura que tienen en toda la ciudad y que se ha vuelto absolutamente anacrónica, ¿no? Como son esas bordillas donde, por lo visto, en verano se llegan a alcanzar hasta 70 grados, ¿no? Bueno, pues ya se están poniendo manos a la obra, porque si las circunstancias cambian, pues habrá que reaccionar. No se puede quedar uno cruzado de brazos.
Esperemos que reaccionemos todos, también los que tienen que reaccionar desde arriba, y es importante. Lorenzo Silva, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar.
Adiós.
Otro para ti.